Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Muy buenos días, o tardes, o noches, queridos oyentes, muy buenas. Bueno, la verdad es que para José Luis García sabemos que son buenos días, porque siempre grabamos con la luz del sol en el Marbella, luz del sol y generalmente buena temperatura, para envidia de los que no estamos allí. Don José Luis, bienvenido, muy buenos días.
Don Luis, has acertado de pleno, buenos días, luz del sol, no en California, sino en Málaga, y es un sol y un cielo azul. Y es precioso.
Y una temperatura, frutita. Claro, y una temperatura tibia y unas sensaciones ya primaverales, pues eso.
Sí, bueno, pero es así siempre, no es sensación de... es lo mismo en octubre que en febrero, más o menos, no. Está estabilizado.
Pero hombre, reconoce que ha habido momentos, porque lo has contado aquí en el programa cuando te saludábamos, que hacía un frío horrible, que llovía a mares, que era un desastre.
Hombre, ha habido verdaderos diluvios, pero bueno, eso pasa siempre, ¿no? Y más en este mundo anormal en el que vivimos ahora.
Bueno, Luis Alberto de Cuenca y yo estamos en Madrid. Digo Luis Alberto de Cuenca y yo porque todavía estamos esperando la incorporación del señor fiscal, que supongo que no tardará, pero que sí que está fiel a la cita, es Luis Alberto. Don Luis Alberto.
¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, etcétera.
Sí, sabéis que hay gente que me escribe diciendo que ellos son buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque oyen el podcast varias veces, lo cual ya me parece una especie de exceso, pero bueno. Y me comunican que efectivamente el señor fiscal ya está al otro lado del teléfono. Don Eduardo Torres Dulce, bienvenido. Muy buenos días, tardes o noches, lo que usted elija.
Pues lo como decía Pío Baroja en plena guerra civil, lo que sea costumbre.
Bueno, pues aquí la costumbre la ponen los oyentes. Lo que es costumbre es recordar a los grandes amigos del programa que se nos van yendo. Yo sé que el otro día, vamos, ya a finales de la semana pasada, supimos de la muerte de Antonio Jiménez Rico, que a José Luis y también a Eduardo, porque era uno de los fijos de Qué Grandes de Cine, y con José Luis ha trabajado desde hace muchísimo tiempo. Hay muchos oyentes, José, que recuerdan las colaboraciones vuestras, fíjate, en la serie Plinio y en todo aquello. Supongo que para ti no son días felices.
Pues no, porque se ha unido lo de Porto, y fíjate qué curioso que lo que es el recuerdo entremezclado, van unidos los dos. Cuando Porto era el crítico de cine de la revista SPEC, y entonces salió el diario SPEC, como os acordáis vosotros. Y entonces Antonio Jiménez Rico, que era como un hermano, le llamó a Luis Ángel y dijo: oye, ahora se va a Porto, a ver si vete a García de crítico, que es muy listo y escribe muy bien, y esas cosas que se dicen, ¿no? Y además necesita unas monedas y tal. Y dijo Luis Ángel: venga, vale, fenómeno. Bueno, pues la aventura del diario, el diario SP acabó en un año escaso. Y entonces yo le dije a Porto: bueno, pues nada, aquí tienes tu sitio. Y dijo: no, vas a seguir tú, yo voy a dedicarme a escribir guiones. Pero aunque así no fuera, tú lo estás haciendo ahí, sigue tú. Era un tipo fantástico. Porto era un hombre sabio y bueno, y un hombre de una cultura enciclopédica, y amaba el cine. Y el cine que nos gusta tanto a nosotros, ese cine clásico de Hollywood, y además viniendo de una izquierda como era Porto, siempre fue una izquierda, no la de ahora, pero era una izquierda creativa, con humor, un gallego en la línea de Manolo Martín Ferrán, sus programas en los cines de La Coruña, que él siempre hablaba, y ya te digo, era estupendo. Y luego han pasado tantos años, pero en los recuerdos se unen en... ¡bup! Estoy en el Palacio de la Música un domingo por la mañana, están dándose la primera exhibición de las pruebas de los alumnos que son ya directores de cine, que han terminado en la escuela, y ahí está la práctica de Porto. Boris era un perro, y bueno, y después pues él empezó a escribir películas. Bueno, Beltenebros, me parece que gana un Goya con Beltenebros, y bueno, El Bosque del Lobo, todas estas cosas, ¿no? Pero siempre, nunca hemos perdido ese, no sé, como esa especie de corriente continua de de afecto, ¿no? Y siempre que nos veíamos, bueno, él me llevaba muchas veces en su coche a Valladolid, al Festival de Cine, y se nos pasaba en un soplo hablando del detective de Gordon Douglas, me acuerdo. Y de Antonio, pues, ¿qué quieres que te diga? De Antonio lo conozco desde que tenía 20 años, yo. He vivido, yo creo que es la persona con la que más he hablado. Fíjate que he hecho radio, pues probablemente con la que más he hablado y posiblemente me he reído en mi vida, pero en todos los lugares del mundo, o sea que lo mismo puedo decirte Buenos Aires, que Dubái, que China, bueno, no sé, hemos estado en todas partes y siempre con una relación que no se ha perdido en 50 y tantos años, ¿no? Y eso es... eso es muy bueno, ¿no? Que mantengas esas amistades. Y lo de la que fue Gorda, la que estuvimos en Silos casi un par de meses escribiendo la serie Plinio, él en su celda que se llamaba Santa Radegundis. Y allí estuvimos escribiendo y lo pasamos maravillosamente bien, tanto es así que el prior entonces, que era Ismael Fernández de la Cuesta, al que se deben los éxitos enormes del Gregoriano, que luego se salió de la orden, pero era un chaval como éramos nosotros, y nos dio una llave de la abadía de Silos, como lo estáis oyendo. Y entonces, las veces que nos íbamos de juerga, Antonio y yo, irse de juerga entonces era ir a tomar un whisky a Aranda de Duero, o sea que no daba para más. Y entonces volvíamos a las 12 de la mañana y abríamos la llave del monasterio y a nuestras celdas.
Volvíais a las 12 de la mañana. ¿Eh? O sea, a las 12 de la mañana volvíais de la juerga en Aranda de Duero, pero en Aranda de Duero...
No, a las 12 de la mañana.
Ah, perdón, perdón.
A las 2. No, hombre, tampoco da para tanto Aranda, ¿no? Pero lo que sí es curioso es que cuando nos fuimos el día 2 de septiembre, creo recordar, bueno, pues nos despedimos de todos, entonces se podía uno abrazar, no como ahora, y además quedó una amistad sellada para siempre. Tanto es así que el propio Antonio Jiménez Rico, como yo, nos casamos en Silos con un amigo común de los dos, que era crítico de cine, que hoy es el corresponsal de Antena 3, Antonio Pelayo.
Antonio García Pelayo, sí, claro.
Bueno, no le salió muy bien la boda, porque nos separamos los dos, Antonio y yo, pero bueno, no, pero lo que quería decir es que cuando nos fuimos, entre comillas, diré que, y entre paréntesis, que nos regalaron que pudiéramos tomar la copa en el claustro de Silos. Eso está a la altura, ni de los millonarios pueden conseguir eso, es decir, el enhiesto surtidor de sombra, todo aquel, el ciprés con los invitados en la boda de Antonio y en la mía, eso era una cosa increíble. Pero bueno, a lo que iba, que cuando nos fuimos de Silos, llevábamos dos horas, una hora y pico de camino con aquel 600 matrícula BU de Burgos de Antonio, y de repente oímos en la radio que se ha quemado Silos. ¿Cómo que se ha quemado Silos? ¿Pero qué hacemos? Evidentemente paramos, llamamos y sí, estaba en llamas. Y la biblioteca, donde yo había tenido la gramática de Nebrija, así, en la mano, bueno... Y yo pensamos, estos creerán como si a nosotros, claro, que ya me dirás tú, salimos por la mañana y a la hora y media, no, hombre, luego se vio que no, creo que la Fundación Rockefeller puso bastante dinero para que se pudiera paliar todo aquel horror, y bueno, y luego, bueno, en Canción de Cuna me dejaron también rodar, en la farmacia, en Silos, etcétera, ¿no? O sea, que la relación que tuvimos allí, como... para escribir aquello, claro, es que era encerrarse a escribir 13 guiones durante un par de meses, sin parar. Por la mañana, luego dábamos un paseíto fumando, entonces fumábamos los dos ahí junto al ciprés, y luego ya llegaba la hora de la comida, comíamos lo que ellos, exactamente, estábamos en clausura como ellos, llevábamos la vida exacta que llevan, ¿no? Comíamos las lechugas de la huerta de allí, se comían muy bien, ¿no?
Oye, y había lecturas en el refectorio mientras comíais, ¿no?
Sí, claro, nos leían todo, arriba un señor estaba leyendo y en silencio, no se podía, por señas pedías que te pasaran, no sé, la sal o cosas de estas. Y eso había sido porque el padre de Antonio Jiménez Rico, de Antoñito, Doñito, como yo lo llamábamos, ingeniero de Montes, tenía un enorme prestigio en la ciudad, entonces le había pedido que si su hijo y un amigo podían estar metidos en Silos, porque eran unos snob y habían decidido que irse a un monasterio a escribir sin nada, pues sería estupendo, y dijeron que sí, y ahí hubo una amistad que sigue todavía con Ismael, ¿no? Y que, pero bueno, esas con Antonio, antes de eso, muchos más, porque escribíamos en Cine Estudio, y todos los días íbamos, tenemos un ritual, todos los días más o menos íbamos a la granja Gallao, que estaba ahí en la Gran Vía, nos tomábamos un sándwich mixto, que entonces había una novedad que era el queso fundido, que no existía mucho, y luego nos metíamos en un cine de la Gran Vía, salíamos y nos íbamos a Oliver o nos íbamos a un sitio a tomar medio whisky con hielo y agua, y así hasta las 3 de la mañana. Pero claro, lo mío era terrible, porque yo a las 7 estaba arriba para ir al banco. Bueno, él también, porque él era ya un ayudante de dirección de mucho prestigio, Antonio. Ya trabajaba con directores alemanes en las Águilas de Santa Cruz, con Cota Fabi, que hizo Los 100 Caballeros, que era una película estupenda. Es decir, que ya manejaba además dinero, y si él, pues había que echarle un poquito más de gasolina a nosotros, pues no la echaba. O sea que, pues bueno, pero son muchas cosas, ¿no? Tampoco quiero, pero sí, no me deja, no pasa bien esa noche, ¿no? Y he pasado esta otra tampoco con lo de Porto. Con Porto, muchos de vosotros lo habéis conocido también, iba al programa. Era encantador, ya digo yo, muy culto, un gran escritor, y sobre todo eso, sabio y bueno, que es muy difícil esa,
caballero.
Ese programa doble, ¿no? Pero en fin, es la vida, que se va yendo, y es verdad que cuando se van, cuando nos mentimos, te quedan los recuerdos. No, ya no son recuerdos, es una cosa como congelada. Cuando estás vivo, yo ahora tengo recuerdos con, por ejemplo, con vosotros, con Luis Alberto, joder, cuando estábamos aquella vez, está, bueno, pues está perfecto el recuerdo, pero cuando ya hay alguien como Antonio, o como él, o como Gistau, o como Alcántara, ya los recuerdos están tintados de, no sabría decir de qué, pero tintados con otra
congelado de alguna manera.
Sí, sí, están
cristalizados. Bueno,
entendemos que esto tiene que seguir así. Y bueno,
Oye, Antonio se dedicó mucho también a la novelística de Delibes, ¿verdad?
Bueno, eso yo creo que es el que más ha hecho a Delibes en cine, ¿no? De hecho, Mi idolatrado hijo sí, el disputado voto del señor Cayo, sí, ¿cuál otra más hizo?
Yo creo que hizo tres, por lo menos, sí.
Sí, ¿no? Otra novela, ¿no?
Y además tenía una entrada en la intimidad de Delibes, incluso en los últimos tiempos. Él me dio contigo con el fracaso del hereje, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, él entró por medio de Mercero. Mercero y su mujer, Ita, de Valladolid, pues tenía relación con Delibes, que también él llevó Mercero a Delibes al cine, ¿no? Y bueno, por medio de Antonio, de un Antonio entró el otro. Fíjate qué curioso, que la última vez que he estado en persona con Antonio Jiménez Rico fue para dar el pésame de la muerte de Antonio Mercero. Pero evidentemente, Antonio tiene una película que yo, sin exagerar, cosas de amigo y tal, que se llama Vestida de Tul, que es un documental tan delante de su época como lo podía estar el de Buñuel, de aquello que hizo de las urbes, de la tierra sin paz. Es el mundo de lo trans, como no se había tratado nunca, y es verdaderamente insólito y buenísimo. Es un documental excepcional, creo que es lo mejor de su obra. Y tengo una miedo, estando, por ejemplo, la última vez que yo estuve en Buenos Aires, y estaba en el restaurante Chiquilín, y se me acercó Leonardo Fabio, el director de cine, ¿no? Y el cantante, el de Hoy he visto llover, ¿os acordáis de esa canción? Y yo vi, bueno, Fabio es uno de los grandes, era uno de los grandes cineastas, sin ninguna duda, y me dijo, oye, perdona, y yo sé que eres muy amigo de Jiménez Rico y tal, y no sé qué, que estuvo aquí unas veces dando charlas, ¿no? Solo quiero que le digas que su documental de Vestida de Azul es una de las cosas mejores, más modernas y mejor filmadas que yo he visto en mi vida. Digo, pues con las mismas palabras se lo diré a Antonieto, y así se lo dije, claro. Oye, mira, Fabio, que a nosotros nos gustaba mucho el Aniceto, y esas están las películas de Fabio, ¿no? Pero bueno, es que son tantas cosas. Bueno, cuando fuimos a Abu Dhabi, llegamos más o menos colocados porque íbamos en Air France y nos sirvieron champán hasta que se nos salía. Ya, pero bueno, aún así los dos aguantábamos un poco y llegamos a Abu Dhabi, llegamos al aeropuerto, ese mundo árabe, claro, cambia mucho cómo vas vestido tú, cómo van vestido ellos. Bueno, nos tenían que recoger de la embajada española y bueno, pues no viene, bueno, se habrán retrasado, oye, que están apagando las luces del aeropuerto. Y yo le dije, sí, sí, joder, qué raro, no, que lo cierran, y qué cosa hacemos nosotros, porque nos vamos a, aquí no nos quedamos a dormir, no nos van a dejar. Y efectivamente, nos dicen, hablando en árabe, con un medio inglés que yo tenía yo y que tenía Antonio, un medio francés, que nos tenemos que ir, y les explicamos que estábamos esperando, que éramos gente que venía por la embajada de España, que no sé qué, no sé qué, y nos dijeron que nada. Y cerraron el aeropuerto y nos quedamos afuera de la, en lo que es la calle. Y, pero y, era como, no que sé, las 2 de la mañana, a la 1 y pico, y dijimos, pues coño, sin saber el idioma, sin nada, ¿qué hacemos aquí? Y entonces nos quedamos allí, nos dio un poco por reírnos, diciendo, bueno, esto es una cosa que cuando lo contemos no se va a creer. Y efectivamente, al rato, como ha pasado, bueno, con un retraso de 1 hora y media, pero llegaron en un coche unos enviados del consulado español, que perdona, que no habían entendido la hora, y hombre, pero lo habrá que saber a qué hora llega un vuelo de Air France, ¿no? Bueno, llegaron 1 hora y media tarde, nos metimos en el coche y ya nos llevaron al hotel. Pero fue buena esa, porque estás en una sensación muy rara, en un país que no hablas el idioma, que es distinto a ti. Bueno,
lo único bueno es que no haría frío, que no.
No, allí hemos visto, Antonio y yo, caerse un pájaro de verdad, de calor, y ir como planeando y ¡bum! Y caerse, pero bueno, de un ataque de calor. Yo he visto en un termómetro 56 grados. Pero luego los hoteles esos, que es donde está ahora don Juan Carlos, que son de 7 estrellas o de 8 estrellas, está helado, claro, la temperatura es terrible. Y luego lo que es más terrible es que no puedes beber una gota de alcohol. Supongo que eso nos pasa a los que llegamos allí sin tener ningún tipo de relación, ni una cerveza, nada, está absolutamente prohibido, pero ellos supongo que se lo buscará y se lo montará, ¿no? Y ahí fue que eso se ríe mucho mi querido Eduardo, cuando estábamos con aquel jeque que no había manera de irse, pero no es un chiste, es que llevábamos de despedida más de media hora de reloj, y ya nos vamos, con un intérprete a todo esto, por supuesto. Y ya cuando dijo Antonio que ya no pudo más, y dijo, oye, dile al jeque que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Y dijo el intérprete, pero ¿cómo voy a decir eso? Dijo el intérprete, coño, no lo sé. With this biscuit, tomorrow, claro, yo qué sé, le dijo Antonio. Pero no, que sí, díselo. Y entonces, como vieron la cara nuestra, como sonrisas y eso, el jeque y los que estaban con él dijeron, ¿qué es esto? Y decía él, no, es una costumbre, creo que le dijo en España, pero ¿cuál es la costumbre? Coño, dijo Antonio, díselo, joder, con esto, escúcheme, listen me. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Fue tremendo eso. Pero, en fin.
Bueno, yo también, sin la proximidad de tantos años como José Luis, con los dos, pero sobre todo con Antonio, nos llevamos un hachazo cuando nos llamó José Luis y le había dado la noticia a Rodrigo, desde aquí Rodrigo, el hijo de Antonio, y hemos tenido una relación fraternal, hemos hecho vuelos durante muchos años en la escuela judicial, íbamos los dos a hablar, empezamos con Jarrapellejos, el primer año se nos cayó Luis García Berlanga porque le entró miedo y decía, a ver si de aquí sale algo malo para mí, cosas por el estilo, y se inventó una cosa en Valencia. Hemos estado juntos en Cuba, Lourdes recordaba lo bien que se lo pasó con Antonio en Cuba, que fueron a hablar un ciclo de Juan de Orduña. En fin, tantas experiencias juntos, porque Antonio era buenísima persona, culto, caballeroso, con extraordinario sentido del humor, anécdotas para dar y para tomar. Estar con Antonio era, como con José Luis y con vosotros, era una fiesta permanente, y hablábamos Lourdes y yo el otro día de la suerte que hemos tenido de conocer a gente como vosotros o como Antonio, por otra parte un cineasta realmente extraordinario, pero su capacidad como persona era aún más extraordinaria, ¿no? Era fantástico. Hemos viajado a Burgos, a Briviesca, bueno, a Marbella con José Luis. Bueno, La amistad
gracias a José Luis. Luis, ¿os acordáis tú, Luis Herrero y Eduardo, que la última vez que estuvimos en el Museo de Burgos, os dije yo, mira, aquí nació Antonio, la calle sí. Núñez Rasura, sí, sí. Que la fuimos buscando, que está pegada a la catedral, ¿os acordáis, no?
Exactamente. Dije,
estuvimos en el Ojeda.
No me cuentes la comida en el Ojeda, todavía me dura la digestión, vamos, o sea.
¿Cómo se come en el Ojeda? Que sí. Por cierto, hay también un personaje que era muy amigo de Antonio, que era Santiago Rodríguez Santervás.
Sí, sí, claro.
Muy amigo suyo, y la verdad es que siempre hemos hablado mucho, Antonio y yo.
Hombre, y a través de Antonio yo tuve el privilegio de poder conocer y tener amistad con Carmelo Bernaola, el músico, con Luis Sáez, el pintor, bueno, y con un amigo de nosotros, con Luis Ángel de la Viuda, que todavía está felizmente a nuestro lado, que era muy amigo, y otro de los que se llamaba Ñito. Antonio le llamábamos Ñito, el Ñito, ha venido el Ñito. De Antoñito, ¿no?
Bueno, es muy bonito.
Que una gente de Burgos extraordinaria.
Y con Porto, pues otro, aunque ya más ceñido a los años de qué grande es el cine, todavía recuerdo la anécdota, te acordarás, José Luis, que en un coloquio y en el punto culminante del coloquio, pues empezó a sonarle el móvil. Entonces, claro, los demás no hicimos caso, pero Juan Antonio se puso nerviosísimo y acabó arrojando el móvil entre demás en la mesa, porque es que este trato, pero bueno, cállate, me decía José Antonio.
Sí.
Yo digo, formidable.
Me parece que es muy bonito que podáis recordar a gente tan querida y además con una sonrisa, que es al final lo que deja uno cuando pasa por aquí, ¿no? O tiene sentido el humor y haces que la vida de la gente que te ha acompañado sea más amable, o si no, pues apague, vámonos. Así que gracias a los dos por haber recordado a Porto y a Jiménez Rico, que me parece que era un homenaje que también teníamos que hacer en el programa. Lo tenemos que saludar a Telefónica con todo el cariño y con toda la devoción de siempre, y escuchar ya, don Eduardo, la primera canción dedicada a su madre.
Sí, he hecho aquí, hay una primera parte de canciones, la primera y la segunda, y otra segunda que me guardo. Pero la primera voy a seguir con la idea de canciones de películas, y estas son dos canciones muy clásicas de dos épocas del cine, dos películas, pues muy interesantes. La primera es nuestro amigo Sinatra, que hacía ya demasiado tiempo que no aparecía, y un clásico, Three Coins, ahora habría que decir Three Bitcoins in the Fountain, la canción de Stein y Kahn, que ganó el Oscar ese año, y la película de Creemos en el Amor, la de las tres secretarias de Jan Negulesco, ganó también la fotografía Milton Krasner ese año. Bueno, la clásica película de americanos en Roma, en Italia, una comedia muy bien llevada por Negulesco, que por cierto vivió durante mucho tiempo en la Costa del Sol. Y aprovecho para decir también que gracias a Antonio yo conocí, no sé si José Luis lo conocía antes, a Carlos Blanco, ¿no? Porque Antonio era un devoto del cine español y hizo un documental sobre el cine español de los 100 años extraordinarios, ¿no?
Sí, Luces y Sombras.
Exactamente. Y yo creo que me habló él de, no sé si había hecho una gestión en algún momento, había conocido a Negulesco, que pasó los últimos años en la Costa del Sol. Pero bueno, Negulesco tiene unas memorias que ojalá se editaran en España, muy 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 divertida, y era un director fantástico para este tipo del gran cine de Hollywood, que vivía su esplendor en los años 50. Así que Sinatra, Three Coins in the Fountain, Creemos en el Amor y Negulesco.
Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless?
coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine. Coins in the fountain, through the ripples how they shine. And just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine. It
Bueno, está claro que no puedo protestar por el hecho de que Frankie vuelva al repertorio habitual, porque efectivamente se lo merece. O sea, que ¿para qué vamos aquí a perder un minuto? De todas maneras, tenemos que hablar de algunas cosas que si no se nos van a quedar en el tintero. Me acordaba el otro día, como yo mismo escribo un guión tan largo, luego pues ya no me acuerdo lo que hay en una página, anterior o posterior. Claro. Y recuerdo que hace ya
Esta semana me han llegado tres versiones de tu guión. Yo ya no sé por cuál voy.
Bueno, pero el problema es ese. El problema es que cuando lo hago muy sintético, entonces no obedecéis. Cuando lo hago muy largo, entonces no lo leéis. Entonces ya no sé cuál es el término medio. Pero hace como 15 días quedamos con los oyentes en que Garci y Luis Alberto, porque Eduardo y yo sí habíamos visto, comentarían el final cambiado y el inicio cambiado también del Padrino tercera parte. ¿Habéis cumplido vuestros deberes, Garci y Luis Alberto?
No, me fui más a lo que la recomendación que había hecho Eduardo de ver el western este de Tom Hanks. Y luego se me pasó cuando iba a ver lo del Padrino, pero bueno.
A ver si me ha ido la olla también.
Bueno, pues hablemos.
O sea, que se nos ha olvidado.
Y hablemos entonces del western de Tom Hanks. Yo también lo he visto, tengo que decir, pero no pienso opinar. No pienso opinar hasta saber si puedo opinar o no, porque la última vez que hablé medianamente bien de una película que había visto en Netflix, Eduardo saltó a la yugular y me dijo, no tiene usted voy a tener idea.
No, dije que a mí no me había gustado. No. Es una cosa distinta.
No, sí.
No, que no tiene usted ninguna idea.
No, pero además
respeto,
es que
respeto al jefe.
Lo puede usted decir porque es rigurosamente cierto, pero ¿qué os ha parecido el western, Garci, Eduardo y Luis Alberto?
A mí no me ha gustado nada.
A mí sí me ha gustado.
A mí me parece que ha hecho mucho daño Terence Malick, y que este western está estirado y por ejemplo hay un tiroteo en las montañas y no acaba nunca, y luego esto que podía haber sido tener la viveza que tenía John Wayne en aquello de Valor de Ley, porque es la misma historia o parecida de la del hombre con la chica, con la niña pequeña. Me parece que está muy muy estirado, como demasiado autor en cada plano, lo mejor, pero eso supongo que es de la novela, es un señor que va leyendo los periódicos por los pueblos donde la gente no tiene ni tiempo ni ganas y les va dando las noticias, aunque sean con retraso. Eso es una idea bellísima y extraordinaria, pero a mí me ha defraudado, porque es una película sin ritmo y como continuamente para y se vuelve a parar. Y bueno, pero bueno, esa es la idea mía, porque la película, la verdad, está teniendo bastante éxito y le gusta a la gente. Pero vamos, el Greengrass de el Meto Burney y esto, con este no tiene nada que hacer. Aquí se nos ha hecho autor. Por eso digo que Terence Malick está haciendo mucho daño, porque todos quieren jugar un poco a Terence Malick.
A ver, y Luis Alberto y Eduardo, ¿qué defensa hacéis de la peli?
Pues sí, que empiece Luis Alberto y claro. Ya...
No, yo creo que es una película que se deja ver, que yo le daría únicamente un 6.5, un 7, tampoco iría mucho más allá, pero me gusta cómo está narrado. Y es verdad que es un poquitín como, en cierto modo, el argumento se desarrolla de una manera lenta, pero de todas maneras atrapa, me gustó.
A mí me ha gustado mucho, a diferencia de José Luis, a mí me ha gustado realmente mucho. No he leído la novela porque parece ser que la van a editar ahora en España, con lo cual no sé qué habrá hecho Gringas y los guionistas, ¿no? Pero reconociendo que tiene problemas de guión de altibajo y que es una película muy morosa, reconociendo también que últimamente ya nadie hace western, sino que hace western melodrama, western ciencia ficción o western espagueti parodiados, etcétera, como Tarantino, que por lo tanto difícilmente esto sería un western clásico para los que nos gustan el clasicismo de arriba a abajo sin ningún género de dudas, ¿no? Pero a mí me parece que es una de las películas más emocionantes que he visto en mucho tiempo, más morales en el mejor sentido de la expresión, a ratos muy muy fordiana. El tercio final me parece que es muy fordiano, y no solamente por los encuadres de la puerta, sino esa aparición de los Kiowas en mitad de una tormenta del desierto, ese rancho abandonado de los padres de la niña que rescatan y que llevan. Esa me parece fantástica, la visita a la casa totalmente desarbolada, su casa, con la historia de la mujer, ese plano con la tumba de la mujer y quitando las hojas que están caídas, ¿no? La idea de contar las noticias en una tierra de analfabetos, la película como un peregrinaje, yo creo que es una mezcla muy afortunada entre Centauros del Desierto y El Pequeño Salvaje. Y está también un cuento de Dorothy Johnson, ahora que he escrito sobre El Hombre que Mató a Liberty Valance, que quiere siempre ha querido rodar Bertrand Tavernier, que se llama La Hermana Perdida y que está en el volumen Indian Country, creo que se llama, publicado por nuestro amigo Clara en Valdemar, y tiene una muy bonita, muy buena, para mí, fotografía de Darius Wolski. Hanks está para mí de Oscar, está soberbio, y la chica está muy bien, está Elena Zenger,
la niña está muy bien también, me gustó mucho,
así que a mí yo le daría un 8 muy alto, un 8 tirando a 9, y para mí es una muy agradable sorpresa con esos defectos, que reconozco, de un guión que debía haber sido mucho más ajustado, una cierta morosidad, por decirlo de alguna manera, pero esa relación tan clásica de alguien que ya no tiene familia, un Ethan Edwards del Centauros del Desierto, y esa niña que ya tampoco tiene familia, que está entre un lado y otro, yo creo que está muy bien, yo me lo he pasado muy bien y me he emocionado, o sea, que si me he entretenido y me he emocionado, pues tengo que decir que a mí la película de Gringas esta, pues es de lo mejorcito que he visto en la última temporada.
A mí también me ha gustado, García, fíjate que me gustaría no empatar un poco el asunto, pero me costó entrar, o sea, tardé como media hora en entrar. Durante la primera media hora estaba como muy receloso diciendo esto de que va, no me va a gustar, qué premiosidad en el relato, pero llega un momento cuando ya te metes en la historia en la que te sientes un poco cautivado. Yo creo que la interpretación ayuda mucho y también es verdad que la fotografía es muy bonita. Es decir, a mí como periodista me cabrea que hay algunas cosas que no estén bien explicadas. Te tienes que, pero bueno, que da igual. O sea, que decir, eso es una cuestión menor. Yo he pasado un buen rato. Fíjate, de las películas que he visto últimamente en la televisión, probablemente es la más completa, sin ser perfecta ni muchísimo menos. No es un peliculón, no creo que la volviera a ver recientemente, quiero decir, no tengo ganas de revisitarla, como decís los cursis, pero me hizo pasar un buen rato, o sea que francamente, y además un rato amable, y es verdad que tiene un pellizco de emoción que tampoco sobreabunda ahora mismo en el cine que yo veo, ¿no?
El director, este Greengrass, ¿qué más ha hecho? ¿Sabéis?
Pues United 93, la película de que estaba bastante bien, es británico, no es inglés, lo cual tiene además más mérito, ¿no?, de rodar allí. Y la del avión, ¿no?, la de los pasajeros en el 11S. Y luego, sí,
bueno, dicho, los Burne, sí, caso, sí, las películas del caso Burne.
De Burne, sí.
Bueno, yo haré una cosa, volveré dentro de unos días, volveré a verla, porque como me parece que tenéis los tres un gusto exquisito, evidentemente puedo estar equivocado, pero me pareció que le había dado un ataque de autor con esas cosas que tú dices, voy a coger un poco de Ford, voy a coger un poco de Hathaway, pero ahí, eso se podía haber contado. La película dura 2 horas, esa película es como de 1:40, porque hay como cierta lentitud por ejemplo, sobra.
Se nos ha cortado García, o sea que ahora tendremos que restablecer, sí, la llamada.
Yo creo que en eso hemos coincidido Luis Alberto y yo, es decir, sí, que hay una morosidad en la película.
Es un poco morosa, a mí no me gusta el ritmo que
tiene. Y creo que una cierta restricción sintética en el guión, pues ayudaría a la película, pero bueno, es que
a mí no se me hizo larga tampoco, porque esas 2 horas un poco cortas, pues
yo sí, yo tengo que decir que la he anotado en la agenda, igual que me pasa con Hostiles, una película que me descubrió José Luis hace 2 años,
sí, lo hablamos,
y medio, o algo por el estilo, es de lo mejorcito que he visto en el western, admitiendo esta etiqueta un poco del western. Claro, yo estoy revisando ahora mismo la filmografía de Joseph H. Luis, un director que no le dirá, sí, a nuestros oyentes realmente muchas cosas, porque en el curso este de Zayas que estoy dando sobre las películas de 1950, tenía que hablar sobre El demonio de las armas, una película que me descubrió hace muchos años, para variar, José Luis, que yo creo que estuve en el coloquio de Qué grande es el cine, y que es el presidente de Bonnie and Clyde. Dura 85, 86 minutos... y es que no le falta ni le sobra nada, pero luego ves una con Nina Fock y Glenn Ford, que es de Undercover Man, relato trágico, un tipo infiltrado en los tiempos de Capone, y pasa exactamente lo mismo. Y vienes de Big Combo, que copian el tiroteo ese sin sonido de esa película que le gusta. ¿Cómo le gusta a usted esa película, la última de Paul Newman?
Camino
al infierno, ¿cómo se llama?
Camino a la perdición, una obra maestra que va creciendo conforme pasa el tiempo.
Camino a perdición, bueno, pues de Big Combo, otra maravilla, y un melodrama thriller de mujeres, Mi nombre es Julia Ross, luego tiene un par de western estupendos con Randall Scott en los años 50. Y claro, es de una precisión, un dominio de las elipsis, una síntesis tan extraordinaria, que dices, lo que se puede contar de dos atracadores, dos chavales, uno fascinado por las armas, la otra por el poder, porque es una película de una modernidad extraordinaria, porque la chica Peggy Cummings dice, yo soy mala, y te lo advierto, antes de que se case con el chico, y dice, bueno, una acuosidad psicológica tan extraordinaria, 85 minutos. Claro, eso en este momento
sale Godard,
se ha perdido, ¿no?
No, me oís ahora.
Sí, sí, perfectamente, ahora, alto y claro, García.
Oye, que digo que de ahí sale Godard, o sea,
claro,
la película esta de que es una maravilla, El demonio de las armas.
Me la descubriste tú, estaba diciendo que la descubriste tú, como tantas otras.
Acordaos cómo es el atraco al banco. Unos señores van en un coche, la cámara detrás de ellos, y entonces llegan al banco, ella se baja para hacer el atraco, sube, no se ve el atraco, pero se ve que andando, ella sube, se monta en el coche, sigue el coche andando, son como 7-8 minutos de una tensión, como pocas veces, por eso digo, muy Godard, y ahí sale Bonnie and Clyde también, de esa película.
Billy Wilder le llamó y le dijo, oye, Joe, ¿cómo demonios has rodado esta? Con transparencia, es verdad, y cortando un poquito. Y le dijo, no, en absoluto, una sola toma. Y dice, venga ya, me estás tomando el pelo. Entonces él contó el truco, montó al cameraman, el director de fotografía, por cierto, es el de Atari, Russell Harlan, y hace una fotografía fantástica, ¿no? Y prepararon una silla de montar, y un tablón encerado, y entonces el cameraman se movía en la silla de montar adelante, atrás, en los tablones encerados al respecto. Bueno, pues en Hollywood nadie se explicaba cómo habían rodado esa película, ¿no? Pero claro, esos eran los tiempos en que cuentas una historia compleja psicológicamente de acción en el que pasa un montón de cosas en 87 minutos. Eso ya se acabó.
Bueno, ¿y habéis visto algo más aparte de la película de Tom Hanks que merezca la pena? Porque hay muchos estrenos que están en las plataformas y como en las salas comerciales pues ya no hay prácticamente público, hay que trasladar la pregunta de rigor, Eduardo, a lo de las plataformas. ¿Has visto algo que merezca la pena?
Yo, quitando la controvertida película entre nosotros de Paul Greengrass, no he visto nada que me haya llamado poderosamente la atención. Bueno, me ha interesado, mi mujer mucho más que yo, que le gusta más. Me ha interesado, pero yo es que no acabo de entrar en sus circunloquios, la serie producida, yo no sé, creo que es HBO o Netflix, que es Servan, la de Night Shyamalan, el director este de...
Ah, sí, hombre, el sexto, de terror.
El sexto sentido, de terror. Bueno, vi un par de capítulos, pero yo es que ya reconozco que soy mal espectador de series, pierdo el interés. Eso es lo que...
Yo creo que es Apple TV, esa plataforma, fíjate, o sea, que es, ni siquiera es una de las clásicas.
No, perdón, es Apple TV, efectivamente, si tienes razón.
Sí. Yo he visto un noir en serie español que me ha gustado mucho y que me iba un poco con prevención, pero que luego me ha atrapado y he visto las dos temporadas, que es H. ¿Habéis visto alguno H?
No, yo no he visto H.
Pues es una serie estupenda, protagonizada por Adriana Ugarte, que me gusta mucho esa actriz, y la verdad es que lo pasa muy bien con H.
Bueno, pues mira, ya tenemos una oportunidad que darle a alguna serie española. Dejadme que saludemos a Telefónica por segunda vez, a ver si vamos recuperando el tiempo perdido, y por lo tanto, don Eduardo, segunda canción del programa de hoy.
También otra canción relacionada con una película, está un clásico de Rob Reiner, B.B. King cantando Stand By Me, otro clásico, ¿no?
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So dark. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
Preciosa canción, tengo que decir.
Preciosa.
Estaba canción. Muy bien la película, de Reiner.
Reiner es un director magnífico, yo lo adoro.
Bueno,
aquí en el guión mío dice, o te lo estás saltando tú el guión, aquí dice que tiene que hablar Eduardo de lo que más le ha gustado del año,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, cada cosa, pero habrás visto...
Y Vencedores y Vencidos.
Eso es, claro. Habrás visto que eso viene después de hablar de Vencedores y Vencidos, que es lo que procede a continuación. Hay una cosa muy curiosa que quiero contar antes de nada, y es que hay muchísimos oyentes del programa que han mandado sus emails para dar sus impresiones sobre Vencedores y Vencidos, pero hay una cosa que me mosquea un poco, y es que todos los que escriben ya habían visto la película, es decir, les ha encantado volver a verla, la han redescubierto, nos agradecen la oportunidad de volver a ver una película que les gusta tanto, pero es curioso porque no hay ninguno, por lo menos así lo ninguno que haya manifestado explícitamente que la haya descubierto, porque es una película que tampoco es fácil de ver, es una película de hace muchos años, de los 60 y tantos,
61,
y fíjate, ¿no? Yo creo que no se repone habitualmente, es muy larga además, con lo cual, bueno, pues no lo sé, me constato el hecho de que en fin, no debe ser que sea una de las películas que ahora hayan vuelto a enganchar con una nueva generación de cinéfilos. Y luego hay una segunda consideración que Eduardo entenderá muy bien, y es que muchos de los comentarios tienen un carácter dual entre lo cinematográfico y lo jurídico. Les interesa mucho la parte jurídica, los comentarios que hay a propósito de la ley, de los jueces, etcétera, ¿no? En fin, yo he elegido, como siempre, 4 o 5 emails de oyentes para que participen en este coloquio. Empiezo por uno de Ismael García Colonge, que dice que precisamente los comentarios sobre el derecho en relación con el fin darán para largo. Yo creo que Eduardo Torres Luce es la persona más indicada para glosar este aspecto. Yo quisiera incidir en dos cuestiones. La primera, la asombrosa y estremecedora interpretación de Montgomery Clift y de Judy Garland. Son dos apariciones de unos minutos en papeles de testigo, pero de un calado y una grandeza tal que pocas veces unas actuaciones me han conmovido tanto en el cine. Y en segundo lugar, el doblaje. Sé que es una cuestión muy controvertida y con razón, pero es de admirar que uno de los mejores doblajes en español de una película, y mira que los ha tenido en gran nivel, oír a Spencer Tracy en la voz de Felipe Peña, o a Maximilian Schell en la de Manuel Cano, o a Widmark en la de Juan Manuel Soriano, es un auténtico espectáculo de calidad y de actuación de muchos quilates. Lo abordaron como grandes que eran en su campo, dice Ismael García Calonge.
García Calonge es un viejo amigo nuestro de toda la vida, que ha seguido el programa, yo creo que desde que lo fundasteis, ¿no? Un tío estupendo.
Bueno, luego hay más. Por ejemplo, Pepe Carrillo, que es otro de los oyentes, dice: siguiendo la recomendación de la película, he vuelto a ver, a revisionar en mi caso, y he disfrutado nuevamente de esta película coral llena de grandes interpretaciones. Como síntesis sobre ella, me quedo con el duelo de jueces contra jueces entre Spencer Tracy, tribunal, y Burt Lancaster, acusado, y en la profunda admiración mutua entre ambos, el primero al solicitar la extensa bibliografía del segundo en el prólogo del juicio, y el reconocimiento del segundo a su honestidad a pesar de las sentencia condenatoria, y reproduce un diálogo brevísimo que a él le ha parecido esencial. Juez condenado Lancaster, ¿cómo comenzó todo? Juez del tribunal acusador Tracy responde: todo comenzó cuando usted condenó a un inocente sabiendo que lo era. Más comentarios. Por ejemplo, uno que escribe Isabel. Isabel está conmovida porque efectivamente todo lo que tiene que ver con la persecución de los nazis es algo que le toca de una manera especialmente directa, y hace una extensa relación de las películas que más le han conmovido, etcétera. Pero hablando de Vencedores o Vencidos, dice: la película, con una soberbia fotografía e interpretación, expone el exterminio de millones de seres humanos de diferentes nacionalidades, razas, personas débiles de salud y de mente, todos ellos indefensos totalmente. En ella también se deja ver la actuación de los alemanes, que no sabían, que no querían saber, que miraban para otro lado. Lo que sí que es cierto es que, independientemente de las sentencias, de las condenas dictadas, la película muestra, bajo una excelente interpretación, el horror vivido, dice Isabel. Uno más, el de Gustavo Fernández. Este fin de semana he vuelto a ver esta maravilla de interpretación, guión y montaje. He recordado muchas cosas, pues hacía tiempo que no la visionaba. Como en primero de derecho tuve que hacer un trabajo sobre esta película, porque nuestro amigo José Ramón, el pintor, siempre decía que Spencer Tracy era el mejor actor, porque al verle crecer, al verle crees que es un cura, un manco, un juez, un abogado, o cómo Montgomery Clift se le olvidaban los diálogos, pero acabó realizando, en mi opinión, una de las mejores interpretaciones, si no la mejor. En fin, una delicia a la que, por poner un pero, le sobran los zoom un tanto apresurados e innecesarios, dice Gustavo Fernández. Bueno, esto es lo que he seleccionado para que los oyentes tengan su participación en el debate, pero ahora os toca a vosotros.
Es muy interesante todo lo que han dicho. La verdad, a mí es una película que no es de las que me llevaría a una isla desierta, porque me parece un poco pesada, pero me parece también una fiesta, sobre todo de actores, ¿no? Más que de dirección, sobre todo me parece increíble cómo está Spencer Tracy, cómo está Monty Clift y cómo está Maximilian Schell. Y bueno, ahí es que lo que hacen es convocar a toda una pléyade de actores, porque también están Widmark, está Lancaster, en fin, Judy Garland, Marlene Dietrich. Es una película sobre todo para disfrutar de los actores, pero el tema, que es apasionante por otra parte, que es el tema de los crímenes nazis y los históricos juicios de Nuremberg, etcétera, a mí no es de los que más me gustan. Ese cine jurídico me aburre un poco y es demasiado larga para mí. No es mi película favorita, pero creo que al mismo tiempo es una película que hay que ver y que se disfruta mucho con la labor de los actores.
Eduardo y José Luis.
Bueno, José Luis, pues nada.
Bueno, no.
Y yo me quedo para el final.
Vale, pues yo creo que es una película que para mí ha ido ganando con el tiempo. Ya cuando se estrenó, naturalmente, era muy buena, pero según han ido pasando los años y según han ido convirtiéndose las ideologías en armas arrojadizas, ves que es una película honesta, buena, es una obra muy muy necesaria. El guión de Abe y Mann es una joya. Los actores, como dice Luis Alberto, es verdad, están extraordinarios, pero creo que el trabajo de Stanley Kramer es supremo. Ha logrado un ritmo interno en la película, que son 3 horas, maravilloso. Y esa frase de decir, cuando usted condenó a un tipo, a mí nunca se me ha olvidado, es una de las grandes frases en la historia del cine. Creo que se fue injusto con Stanley Kramer y le dieron un papel como de artesano, lo cual tampoco está mal, ser un artesano es estupendo, pero no reconocieron que era un director, de momento, de actores extraordinarios, porque en Adivina quién viene esta noche, igual, está Spencer Tracy, genial, como está en esta obra. Y es una película de las que ya sé que Luis, tú no me vas a hacer caso, pero es de las pocas veces que sí hay que verlas en versión original subtitulada, porque aunque el doblaje español es sobresaliente, Cano, como decís, Juan Manuel Soriano, Felipe Peña, todos están extraordinarios, extraordinarios, es un doblaje realmente increíble. Oírlos a ellos en su propio idioma, los tonos de voces que, por ejemplo, cuando se mezclan Spencer Tracy y Marlene Dietrich, es algo increíble. Está muy cuidada la película en todos los aspectos y nos habla de un horror que sucedió, nada, hace como quien dice 20 minutos o un cuarto de hora, pero que fue así. Y la reproducción, los micrófonos, la sala, todo es extraordinario. Es un documento tan bueno como los documentos reales sobre el proceso de Nuremberg, donde trataron de poner un poco de sentido común en aquella atrocidad que vivimos, ¿no? Pero la película, si la hubiera hecho, que estoy convencido, alguien como Elia Kazan o alguien como Mankiewicz, hubiera tenido una repercusión menor, la misma, ¿eh? Tú quitas los títulos y a la gente le enseñas, pero por Kramer pensaba que era un hombre como práctico, profesional, era lo máximo que se le daba. Y yo creo que no, porque yo he visto también la obra final, que es otra maravilla, y que es un magnífico director y un hombre de ideas extraordinario, porque como productor es el productor de Sol ante el peligro, es el productor de películas extraordinarias, El ídolo de barro, No serás un extraño, sobre la medicina, que es una verdadera maravilla esa película. Es un gran investigador social y creo que esta es su gran película, que es, en fin, a mí con el paso del tiempo yo no dudo en que es una de las obras maestras de su tiempo.
Eduardo.
Bueno, ya lo han dicho mis dos compañeros, sobre todo José Luis, con el que coincido, y es curioso, lo hemos hablado alguna vez, que coincidamos los dos, que es una película que para nosotros pasa a veces en favor y en contra, crece a lo largo del tiempo. Yo creo recordar que la vi en el cine Luchana, por lo tanto de reestreno, si no recuerdo mal, no estoy muy seguro, cuando yo estaba pues probablemente empezando la universidad o algo así, no lo recuerdo, ¿no? Y me pareció interesante pero pesada. Y luego, al cabo del tiempo, pues me he ido apasionando, y coincido con lo que dice José Luis Kramer, está muy muy subvalorado, es de los productores directores como Wilder y Otto Preminger, por cierto, los de todos con esa capacidad para producir y dominar las películas sin ningún género de dudas, ¿no? Y creo que, bueno, pues ya que han dicho anteriormente temas jurídicos, los acaba de decir José Luis, ¿no? La especialidad de la película es que se juzga a juristas, es decir, los que tenían que haber asegurado el Estado de Derecho, los que tenían que haber asegurado los derechos individuales, de ahí ese diálogo escalofriante entre el juez Yannick Bart Lancaster y Spencer Tracy acerca de cómo empezó esto. Yo no me he dado cuenta, ¿no? Pues mire usted, cuando usted cometió una prevaricación que afectaba a la vida de un inocente. Es una película de extraordinaria actualidad. Es además la película que puso en marcha los juicios de Nuremberg, una cosa muy controvertida entre juristas, ¿no? Porque no había leyes para el derecho a los vencedores, ¿no? Es el hundimiento del positivismo, es decir, solo la ley, la aparición otra vez de un derecho universal, un derecho natural. Está ahí toda la escuela de Salamanca, que es del siglo de oro español, padre Vitoria, el padre Suárez, las leyes de Indias, etcétera, ¿no? Están sentados los juristas más importantes, ¿no? Y luego algo que ha dicho, yo creo que uno de los oyentes, y es el silencio, ¿no? El silencio de una nación, ese silencio cuando se vulneran genocidios, derechos individuales, como ha pasado en España, y me gusta recordarlo en el País Vasco y en términos de educación en Cataluña, ¿no? El silencio de la sociedad, ese silencio cómplice, ese silencio representado en Dietrich, ¿no? Y en los los fámulos que tiene la casa donde se aloja el juez Spencer Tracy, ¿no? Con esa llamada de teléfono, que es de donde sale la llamada de teléfono final de veredicto final, claro, por supuesto, ¿no? Esa de pasemos página. Hay una escena fantástica, una escena que yo diría que sería el anti-Leni Riefenstahl, y es cuando el juez Tracy va y visita el Estadio Olímpico, ¿no? Y suenan las voces que había al fondo, como eso no se puede olvidar. A mí me parece que es una película de un empaque extraordinario, en el que no sobra ni falta nada, porque vemos el juicio, pero vemos también algo que los juristas sabemos muy bien, y es la vida cotidiana, cuando te vas a tu casa, cuando paseas por la ciudad, ¿no? Cuando escuchas, como Dietrich, un encantador cuarteto, ¿no? Esa cuna de la civilización y de la cultura que era Alemania, y cómo cayó todos, como un pecado colectivo, en las fauces del régimen nazi. Soberbia película.
Bueno, pues yo creo que con esto hemos cubrido sobradamente. Ahora nos falta, don José Luis, que usted nos marque los deberes para dentro de 15 días.
Bueno, pues para alegría de nuestros oyentes y de nuestra cinefilia, nos tocaba además color, vamos a tener una película de un amigo, sí, es un amigo nuestro, que es François Truffaut, La noche americana. Vamos a disfrutar un poco con el cine por el cine, a través del cine. Vamos a ver esa maravilla que hizo Truffaut, que está sin duda alguna entre las mejores muestras de amor a lo que es el cine y cómo se hace una película y todas estas cosas que le convirtieron a él en ese ser querido, en esa especie de amigo cinéfilo mayor que hemos tenido, y que le reportó ni más ni menos que el Oscar a la mejor película también.
Pero José Luis, no hemos visto La noche americana. Yo creo que la hemos visto ya en esta.
No sé si en esta, no, es posible que hayamos hablado, pero no en no, esta serie.
Luego la he visto hace poquísimo y me encanta volverla a ver, me fascina.
A mí me parece maravillosa.
Sí, no, yo creo que no, José Luis Alberto, yo creo que hemos hablado muchas veces y yo creo que José, cuando tenía esa sección del reclinatorio, sí que habló de La noche americana, pero no la hemos pasado por el tamiz, digamos, de este pequeño coloquio con los oyentes, etcétera.
El cineforum.
Eso es.
Day for Night, ¿no? ¿Cómo se llama? Day for Night.
Day for Night.
Sí, día para noche. O sea, vamos a rodar de día, pero es noche, ¿eh? Vamos a meter un filtro. Eso se llama, en Europa, se dice la... Hacemos noche americana, ¿eh? Esto, no, pero esto no lo lleves a la noche, lo vamos a hacer de día. Y se dice textual, hacemos noche americana. Y los americanos dicen, hacemos Day for Night.
Me parece muy bien. Bueno, vamos a saludar a Telefónica, tercer saludo obligatorio, tercera canción, y luego seguimos con lo que marca el guión de manera escrupulosa. Así que, don Eduardo, ¿qué vamos a escuchar?
Bueno, tras dos canciones de película, ya anticipo entre mi resumen del año, hay dos colecciones de discos que a mí me han gustado muchísimo, ¿no? Y ya anticipo, ¿no? Uno es de las dos son dos cantantes norteamericanas cercanas al jazz, aunque todas han tocado, las dos han tocado muchos palos, ¿no? Una es Melody Gardot y la otra es mi admirada Diana Krall. De Melody Gardot traigo estas dos canciones, el próximo día traeré alguna de Diana Krall, de su último disco, Sunset in Blue, y esta es una maravillosa canción de amor con una orquestación y unos arreglos extraordinarios, con esa voz tan sugestiva de la Gardot, que se llama If You Love Me, si tú me amas.
If you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Other hearts may fly away, but my hope is that you'll stay. We're two weary hearts aglow now. If you love me, let me know. Once the moon should take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Come in close, but come in slowly now. If you love me, let me know. Take a bow, maybe you'll find the words to say. Still, I've often thought that words would only get into your way. So if you love me, let me know. Tell my heart which way to go. Coming close, but coming slowly now. If you love me, let me know. If you love me, let me know. If you love me, let me know.
Bueno, muy bonita canción, sí señor. Ahí empiezan ya a verse sus filias particulares, lo cual me parece fenomenal, ¿eh? Porque
nos has descubierto a Melody tú, yo desde luego no la había escuchado hasta que Eduardo la puso.
Bueno, Eduardo nos ha descubierto a muchas personas, quiero decir, a muchos cantantes, a muchas voces, etcétera. Incluso nos ha sometido a la prueba del algodón, diciendo quién es esta voz, de una blanca o de una negra, y siempre con trampa, como es lógico.
Bueno, eso era Amy Winehouse, ¿no? Es quizás sí, el caso más extraordinario, ¿no?
Pero cuando todavía no había despuntado como la estrella que llegó a ser, o sea que en su debido momento. Bueno, como usted verá, don Eduardo, en el guión viene ahora claramente remarcado que le toca a usted decirnos qué es lo mejor del cine, de la literatura, que ha visto en el año 2020.
Bueno, pues para el cine me he tenido que ir de archivo, porque es que, yo no sé a vosotros, pero a mí se me olvidan las películas que he visto hace poco con una rapidez extraordinaria, ¿no? Para mí hay dos películas que me han parecido muy superiores a las demás, realmente. Una tercera que me ha interesado extraordinariamente y un fracaso. Y luego tengo aquí anotadas siete que me han interesado por algunas razones. La que más me ha gustado, porque se estrenó además en 2020, es 1917 de Sam Mendes, que me parece soberbia, una de las mejores películas que he visto en muchísimo tiempo. Y a más distancia, pero entrañable y con muchísimo talento, On the Rocks, que se iba a estrenar en cine y se estrena en plataformas, la película de Sofía Coppola con Bill Murray, o Murray, como se diga, y Rashida Jones, esa comedia neoyorquina, cercana en parte a Woody Allen, entre un padre y una hija, un padre que lleva una vida disipada y una hija que cree que le engaña a su marido, y que me parece una de las mejores comedias que he visto en mucho tiempo. Soberbia pero irregular, Mank, de David Fincher, y ya lo hemos hablado aquí. La enorme decepción de Tenet, de Christopher Nolan. Y luego hay siete películas que, si no las habéis visto, no las han visto los oyentes, yo recomendaría. Porque tienen todas cosas interesantes sin ser películas soberbias. La primera es una película de Ben Affleck, aunque está dirigida por Gavin O'Connor, que se llama The Way Back, sobre un entrenador que vuelve de problemas personales. Después, un Eastwood menor pero interesante, Richard Jewell. La tercera, ¿Dónde estás, Bernadette?, que ha pasado muy desapercibida, de Richard Linklater, con una interpretación espléndida de Cate Blanchett. La cuarta, Emma, donde estaba Amy Taylor-Joy, la chica de Gambito de Dama, que tiene un sabor como así, muy posmoderno, muy interesante. La quinta, muy desigual, pero no menos interesante, y muy conectada con la que hemos hablado hoy, que es El juicio a los siete de Chicago, de Sorkin. La sexta, pero yo no sé si se estrenó antes o después, esta de dibujos animados, Soul, de Pixar, que me ha gustado mucho. Y la séptima, una comedia francesa, Los consejos de Alice, de esas comedias francesas sobre un político y los problemas que tiene para vivir la política. Bueno, pues ese es el resumen.
¿Y no has incluido, me lo he saltado o no has incluido a Mank?
He dicho que es soberbia, sí, pero irregular, y que para mí no llegaba a los niveles de la de Méndez y de la...
Oye, Eduardo, pero dime una cosa, la de 1917, que a mí me parece maravillosa, yo no la he metido porque no era del año 20, ¿no?
Yo he puesto las películas que he visto en el año 20, que era lo que decía.
Pero esa es del año 20.
Sí, sí, está estrenada, está estrenada en febrero del año 2020. Y por lo tanto, ¿sí? Yo la he incluido.
No, es el 19, ¿eh?
No, no, es el 19, si yo la he visto en un cine.
Sí, es una película del 19, Eduardo, lo cual no quiere decir que tú no la hayas visto en
el 20. Claro, yo la hubiera metido como tú, porque estoy de acuerdo en que es una maravilla, pero yo juraría que la vi en el cine en Narváez, pero en 2019.
Pero puedes haberla visto si se estrenó en febrero, todavía...
No, en el 2019, bueno, en el 20.
Bueno, pues lo comprobaré, pero bueno,
es seguro que es el 19, Eduardo, con toda seguridad, ¿eh?
Que yo lo hubiera metido, estoy de acuerdo, Eduardo, que si es así, yo lamento lo mejor del año, claro.
Bueno, pues yo lo tenía anotado así, pero puede que esté equivocado, ¿eh? Y por lo tanto, me someto a vuestro...
No, pero tú la verías en el 20, pero siendo el 19.
No, yo la vi en cuanto se estrenó, porque... venía precedido de una enorme publicidad. Méndez siempre me ha interesado muchísimo, incluso cuando era director de teatro, por decirlo de alguna forma, y la vi, pero puedo estar equivocado. Ya le digo que es que se me van las películas de todas.
Sí, tiene razón Luis Alberto, yo ahora me acuerdo exactamente cuando la vi, fue el 2019, además hablamos de ella en un programa como una de las posibles aspirantes al Oscar y todo.
Seguro.
Bueno, pues pero bueno, es igual, vale. Fenómeno. Muy bien por recordarla.
De música, ya he dicho que son los dos álbumes, para mí, magníficos, de Lagardot y de Diana Krall. De teatro, es que no he ido al teatro, pero me gustaría destacar, como dije aquí el último día, el volumen de la Biblioteca Castro sobre las comedias de Lope de Vega, que me parece que leer a Lope de Vega cuando no se puede ir al teatro es un acto de beneficencia propia, sin ningún género de dudas. Y luego, en cuanto a libros, pues para mí hay 5, 6 o 7 libros que quiero destacar. El primero de todos, para mí, el descubrimiento, no había leído nada de ella, es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. El segundo es Línea de fuego, de Arturo Pérez Reverte. El tercero es Amigos y maestros, de Andrés Amorós. El cuarto es Películas malas infravalorados, y van a decir, claro, son amigos tuyos. No, es que me parece que son dos libros soberbios, y a mí no me he hecho para atrás. Ya incluyo, si es que tenía dudas, porque no me he ido a ese Los calamares a la romana, que fue un descubrimiento, que hablábamos el otro día. Y luego hay dos, para mí, los dos libros en los que más he disfrutado como amante de los libros. Uno, y no me importa decirlo, es de nuestra editorial, que es el Hemingway en otoño, del profesor Andrea Di Robinan, y el otro es de esa magnífica editorial que es La cama sol, de Javier Santiso, que es setentena, con los poemas de Luis Alberto y de César Galicia. Me dirán, bueno, ¿has puesto a los amigos? Bueno, es que no sé por qué voy a excluir a los amigos cuando es de lo mejor que he tenido ahí presente a lo largo del año, ¿no? Y ya para los fanáticos, fanáticos de Romer, pues quiero destacar que a Contracorriente ha sacado una edición maravillosa de Manu Chemo y los cuentos de las cuatro estaciones, que está entre lo mejor de Romer. Así que, en honor de A Contracorriente, que es una distribuidora española de películas y de DVDs estupendo, pues ahí van. Y ese es mi resumen del año.
Bueno, no está mal, ¿eh? O sea,
no está nada mal.
A saber de un abanico de posibilidades, fíjate que yo no sé si yo he visto 7 buenas películas en 2020, o sea que para llegar a 7 ya me parece una proeza, pero bueno, cuando me toque el turno haré memoria. Recuerda, Luis Alberto, que tú eres el encargado la semana que viene.
El encargado la semana que viene, me lo tengo que preparar efectivamente, porque Eduardo está soberbio, y la verdad es que me repetiré en alguno de los libros de los contertulios, pero es que son lo mejor del año también.
Bueno, claro, es lógico. El problema es, tienen que ser, solo una duda, para que luego no haya equívocos la semana que viene o la siguiente. ¿Tienen que ser libros editados en 2020 o libros que hayamos leído en 2020?
No, bueno, yo creo que hayamos leído en 2020.
No, yo me he ido a libros editados en el año 2020.
Claro, pues si queréis nos
he leído libros antiguos reeditados en el 2020.
Vale. No.
Yo lo he entendido así, pero que cada uno... que cada palo aguante su vela.
Bueno, el que tiene, digamos, la última palabra es García, porque el espíritu fundacional de esta sección se debe a él.
Es verdad.
O sea, que García, cuando dije
yo el otro día que no podía meter, o sea, porque que yo hubiera querido incluir el libro de Eduardo y el libro tuyo, pero son libros que han salido, claro, no en el 2020, sino en el 2021, luego entran para el 2021. Los que ha elegido Eduardo, todos están escritos y sobre todo publicados en 2020, el de Arturo, el de Amorós, eso son de ese año, pero claro, el año que viene ya vamos a ver, tienes que esperar un año para saber, Luis, si vamos a meter tu libro.
Vamos a
yo
ver.
Creo que podría ser también más laxa la cuestión y
ahí no valen atajos, Luis Alberto. Si José Luis y Eduardo han marcado un criterio, no vamos a cambiar tuyo el criterio, porque
pues nos atendremos a libros editados en el 20, ¿qué le vamos a hacer?
Claro, al final, macho,
para mí, vamos, y como hago crítica en los periódicos, es lo más fácil del mundo, lo que he leído en el año 2020.
Bueno, me parece fenomenal. Voy a dejar de leer muchos emails que tenía en la cartera, muy interesantes, de los oyentes, pero los leeré la semana que viene. Tenemos que ir rápidamente a saludar a Telefónica por última vez esta noche, a escuchar la última canción, para darle tiempo al bardo de que se despida en condiciones de Conchita Camani. Así que, don Eduardo, la última canción del día, ¿cuál va a ser?
Tengo que deciros que 1917 se estrenó en España en el 2020, a ver si íbamos, se estrenó en el 4 de diciembre, pero en España yo la tengo documentada, a lo mejor estoy equivocado, en el 2020, pero bueno, vale, a lo mejor estoy equivocado, la vía final es del 19, ¿no? Última canción, Gardot, es una canción con un título, como dirían los cursis, emblemático, pero es que no es un homenaje a C'est Magnifique, se llama así, C'est Magnifique, y es una mezcla de balada, jazz, con un poco de bossa nova, y un cantante, yo creo que es brasileño, Antonio Zambullo, es una maravilla de delicadeza, de elegancia, así que C'est Magnifique, Melody Gardot.
What a beautiful dream. Oh, what a beautiful scene. C'est magnifique. Tropical water serene. Colors of coral and cream. C'est magnifique. Magnifique. Você não vê meu sol cair no mar. Eu tava lá. Só você não vê meu sol cair no mar. Of infinite green, terra e água marinha, c'est magnifique. Dama da noite, jasmim, perfume que mora em mim, c'est magnifique. Magnifique. Eu tava lá, só você não viu
tan calma. Eu tava lá, só você não viu. E o sol caiu no mar.
Muy bien, porque hemos dejado el ritmo muy propicio para que ahora don Luis Alberto de Cuerda haga un pequeño quiebre y nos lleve a terrenos más sentimentales.
Voy a leer dos poemas de amor dedicados a Conchita Campmany, a la que adoramos todos. Dos poemas de amor, en el fondo tristes, porque se trata de que el nombre de las personas que amamos a veces desaparece o no existe. Veamos los dos poemas breves que voy a leer ahora. El primero se llama Sin Nombre. Ardí en el fuego de tu amor, obtuve tu corazón. Fui tuyo y fuiste mía en una noche larga, interminable. Pero despuntó el alba y junto a mí solo quedó el fantasma de tu cuerpo, la sombra de tu carne entre las sábanas, nada más. Ni siquiera me dijiste tu nombre, ni el auténtico ni el falso, ni el nom de guerre ni el nombre de familia. Y me dejaste huérfano de nombre también a mí, rehén de tu abandono. Sin nada que llevarme a la memoria que no fuese la angustia de perderte. El segundo es un diálogo entre un hombre y una mujer. Espero que se vea el interlocutor que va interviniendo cada vez. Nadie. ¿Cómo te llamas? Nadie, como Ulises cuando andaba en problemas con el cíclope. ¿Y tú? El que tú me pongas, Polifemo, por ejemplo, si quieres continuar por ahí. No sabía que tu nombre pudiese contener esas hechuras, nadie y con ese cuerpo. Son los ojos con que me miras desde la memoria de aquel tiempo feliz, los que devuelven consistencia a mi cuerpo. Abrázame. Y Polifemo y nadie se abrazaron y no supieron que lo que fundían en su abrazo era un gesto en el vacío, una pirueta en medio de la nada.
Bueno, son muy bonitos, son tristes.
No, son un lujo de este programa. El cierre de este programa es una cosa que no lo tiene nadie, ningún programa en la radio en España. Es un lujazo.
Sí, oye, lo certifico, 10 de enero del 2020. Bueno. Para que veáis cómo este año nos ha atrapado en un bucle increíble. Bueno. En enero de 1917.
Bueno, pues queda aclarada, por lo tanto, resuelta esa duda. Y lo único que tengo que reprocharle, don Luis Alberto de Cuenca, es que yo no sé si son cantos a exactamente al amor, a la idea del amor tal vez, pero al amor efímero.
Hay poemas amorosos, relatos en su. Lo que pasa es que el desamor da más juego en poesía que
eso
el amor.
Sí, eso sí, claro, eso sí, claro. Eso es verdad. Bueno, don Luis Alberto, muchas gracias. Don Eduardo, don José Luis, gracias. Un auténtico placer estar con ustedes. Y claro, naturalmente también gracias a todos ustedes, queridos oyentes. Hasta la semana que viene. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds.
sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.